paisan dut juitakoaren bo, guabizu guaren bat obi, karagoa ta itu zango,
canción de Rubén Olivera, cuyo título es Uruguay, y allí aparecen palabras justamente que remiten a las raíces indígenas y en particular al guaraní, a la presencia del guaraní en nuestro país. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos, de cara a lo que será un nuevo fin de semana del patrimonio. El 3 y 4 de octubre fue lanzado justamente en los últimos días por el Ministerio de Educación y Cultura y la Comisión del Patrimonio, en particular el tema, ¿no?, la consigna de este año del próximo fin de semana del patrimonio, ya la 32ª edición de algo que ya es una gran fiesta para el Uruguay, ¿no?, que moviliza muchísimos uruguayos en un fin de semana. Raíces indígenas, pasado, presente y futuro. La consigna elegida para este año. Y esta mañana conversamos a partir de este momento aquí en los estudios de Radio Uruguay con Ana Frega, historiadora y además, bueno, miembro de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Buen día, Ana.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos. Y vaya si es significativo, puede parecer quizás un dato al pasar, pero es muy importante, ¿no?, que el Estado haga un anuncio de este tipo, que elija esta consigna. No es un dato menor, ¿no?
No, y yo creo que es una consigna que estaba siendo esperada por la sociedad uruguaya. Decías tú que ya ha habido más de 30 días del patrimonio, las raíces indígenas forman parte de la riqueza cultural del Uruguay, y no era posible seguir dilatando en el tiempo este reconocimiento. Un reconocimiento que además, como dice la propia el propio lema para el Día del Patrimonio, es pasado, presente y futuro. O sea, no estamos pensando, como en ninguna de las actividades del Día del Patrimonio se piensa que es algo que está, digamos, anquilosado, acabado, y que hay que, digamos, como que mirar y no tocar, sino que siempre hablamos de patrimonio vivo. Y en el caso de las raíces indígenas, yo lo decía en la presentación, estamos cumpliendo un deber de historia o un deber de conocimiento, y a su vez un deber de memoria. Un deber de conocimiento, porque en las últimas décadas se ha avanzado muchísimo en torno al conocimiento de las distintas poblaciones que habitaban el territorio de lo que es hoy Uruguay antes de la, conquista y colonización europea. Y después se ha avanzado también en el conocimiento de ese proceso de conquista y, colonización, y qué lugar ocuparon. Digo, todo eso, como que desde el conocimiento se ha venido avanzando, pero no en la difusión de ese conocimiento. Entonces, a alguien le puede parecer extraño que se hable de poblamiento humano de este territorio hace 14.000 años, por ejemplo, ¿no? Si son cosas que se fueron descubriendo, investigando a través, de la arqueología, de la antropología, de la historia, de la lingüística, pero que no tenían una mayor difusión. Y decíamos un deber de memoria porque las comunidades, han comenzado en las últimas décadas como a organizarse y a generar cierta conciencia, pero ha sido primero a través de las artes, de la música, de la literatura, como que eso ha estado presente. Y a nosotros nos interesa, hacer una convocatoria muy amplia. El Día del Patrimonio no es que lo maneje, entre comillas, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, sino que es la sociedad toda, a través de instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, ONG, institutos educativos, comunidades, ¿no? Entonces, estamos convocando al conjunto de la población, bueno, a presentar propuestas y a su vez a disfrutarlas en estos días del patrimonio.
Bueno, vamos a ver después, un poquito más adelante, recordar el mecanismo, las posibilidades que tiene el conjunto de la población y las instituciones en justamente hacer propuestas, ¿no?, de actividades. Pero volvamos un poco sobre el texto, sobre lo que ustedes han dicho en estos días. Se ha dicho desde el Ministerio de Educación y Cultura en el lanzamiento del próximo fin de semana del patrimonio, porque hay allí también palabras, bueno, bastante significativas, ¿no?, contundentes. Ustedes dicen: el relato sobre nuestros orígenes invisibilizó la profundidad cronológica de la ocupación humana y en cierta forma contribuyó a afirmar una concepción discriminatoria sobre la población indígena, ¿no? Es también fuerte que esto se diga desde el Estado, ¿no? Quizás por primera vez de una manera tan tan contundente, ¿no? Porque en general era más bien un reclamo desde la sociedad, de personas que, ya sea desde el ámbito académico, de investigadores, o bien de personas que se sienten identificadas con las raíces indígenas de distintas maneras, ya sea porque se consideran descendientes o son de alguna manera descendientes, o simplemente, bueno, porque tenían una mirada sobre este asunto bastante crítica, ¿no?
Sí, ahora, yo creo que para ser justos, ha habido distintas leyes del Estado que han tratado de revertir la situación. La ley de patrimonio, la 14.040 del año 71, consideraba patrimonio los yacimientos arqueológicos, por ejemplo, ¿no? Digo, ahí hay un elemento
vinculados al pasado indígena.
Los yacimientos arqueológicos, que en general los yacimientos arqueológicos se asocian por
muchos
allí,
de ellos,
o sea, no está muy definido, pero va por ahí. Y más recientemente, en 2009, estaba la ley que consagraba el 11 de abril como el Día de la Nación Charrúa y la Identidad Indígena, y señalaba que ese día debía señalarse y demás. Pero claro, no es suficiente. Por eso todas las actividades son bienvenidas. Yo creo que, de todas maneras, hubo un momento del país, y yo te diría que es desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el centenario, hasta el primer centenario del país, hubo un primer momento en que efectivamente hubo una política de invisibilización. O sea, cuando uno mira los manuales escolares, y yo acá tenía uno de geografía, porque es en geografía en que se ponía la etnografía de la década de 1870, ahí se preguntaba, ¿no?, qué razas ocupaban este país antes de la conquista, y era siempre en pasado, ¿no? Es decir, eran ahí. ¿Y cuál es la raza que la reemplazó, ¿no? Y entonces la indoeuropea, la más aventajada que se ha conocido, cuna de la civilización antigua, ¿no? O sea, había como una operación de señalar que el Uruguay era un país de personas blancas. El libro del centenario lo señalaba en lo que tenía que ver con la población afrodescendiente, que eran muy pocos. O sea, hubo como una campaña de señalar: este es un país sin indios. Yo diría que hacia la década de 1950, y muy tímidamente, y tal vez en la idea de la concepción de los héroes de la nación, empezaron algunas voces a plantear Artigas y los indios, o sea, en empezar a recuperar una parte del pasado indígena, reconociendo que no había, o sea, no es que se dijera ahora sigue habiendo, pero reconociendo su inexistencia, pero recuperarlos para la historia. Y recién, en las últimas décadas del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, creo yo que se ha dado, sí, un salto muy importante en el conocimiento, en la presión social de las comunidades que también repercute en la necesidad de maestros y profesores de contar con materiales que muestren una historia que es más diversa de lo que aparentemente aparecía, ¿no?
Bueno, hay algunos datos seguramente que contribuyeron a todo esto y de alguna manera la declaración, lo que se ha anticipado en relación con el fin de semana del patrimonio va en esa dirección, ¿no? Las evidencias arqueológicas, los estudios antropológicos y genéticos, ¿no? Los testimonios de las comunidades vivas, en fin, todos ellos de alguna manera, la historia, por supuesto, han aportado mucha información en los últimos tiempos, ¿no? Lo que ha hecho, por ejemplo, el laboratorio la Facultad de Humanidades, ¿no? Uh-huh. El Departamento de Antropología Biológica, en relación con sus investigaciones, ¿no? En relación con la ancestría, y esos datos bastante impresionantes, ¿no? Que más o menos un tercio de los uruguayos, por vía materna, tenemos distintos, en distintos porcentajes, ¿no? Raíces indígenas, ¿no? Todos esos datos y la acumulación de ese conocimiento comenzó a cambiar un poco las cosas, la mirada, ¿no?
Sí, sí.
A contribuir a un cambio en la mirada.
Sí, el pensar que efectivamente esas poblaciones se mantuvieron en el marco de haber sido despojadas de sus lugares naturales y de sus formas comunitarias, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que señalar. Lo que pasó en Salsipuedes el 11 de abril de 1831 y los sucesos, posteriores, cercanos en el tiempo, que tendían a reducir la población indígena, en ningún momento podemos aceptar que desaparecieron, o sea, que desapareció la cultura, que desaparecieron las personas, que no, desapareció o se trató de eliminar una forma de vida. Pero hay una litografía de Debret, que yo creo un artista francés que estuvo en América del Sur durante muchos años, que creo yo que es muy sintomática de lo que se buscaba, ¿no? Hablaba de los charrúas civilizados. Se llama la litografía así, y entre paréntesis, peones, ¿no? O sea, la fuerza de trabajo se requería. Lo que no se quería mantener era esas poblaciones en sus tolderías, ¿no? O sea, que creo que ese proceso es el que tenemos que, que entender, porque sería, desconocedor de la riqueza cultural del país pensar que esa cultura desapareció por un acto de violencia brutal como fue el del 11 de abril, el de los días que le siguieron, ¿no?
Y bueno, desde distintas disciplinas, lo que también, Ana, estamos de alguna manera percibiendo es que la información nueva que se va aportando, que se va sumando, nos permite a su vez comenzar a entender una mayor complejidad ese pasado, también el presente probablemente, ¿no? Es decir, es bastante más complejo que lo poco que durante mucho tiempo supimos o se nos decía en la enseñanza en Uruguay en relación con ese pasado, ¿no? A varios niveles, pero, por ejemplo, bueno, resumir o identificar a los charrúas como el principal grupo indígena de Uruguay tampoco es tan así, ¿no? Uh-huh. No era el único. Y en realidad justamente en un libro dedicado al tema por tu colega Diego Braco, allí se nos recuerda y se nos explica cómo en realidad los charrúas inicialmente estaban sobre todo en territorio de lo que hoy sería Argentina, ¿no? Entre el Paraná y el Uruguay, y aquí teníamos sobre todo a los Genoa Minuanes, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, para empezar, no había solamente un grupo con el que hoy se nos identifica en el mundo o en la región, Uruguay y los charrúas, ¿no? Es bastante más complejo, ¿no?
Sí, sí.
Solamente por comenzar por ahí.
Sí, solamente pensando en eso, y además debemos pensar también que los nombres no necesariamente corresponden a lo que los los pueblos se autodenominaban, ¿no? O sea, estamos pensando en quién es el que tiene el poder de nombrar, ¿no? Entonces ahí también aparece otro elemento, y es que, bueno, los conocemos con fonéticas y grafías que responden a los europeos que los nombraron, ¿no?
Claro.
Entonces eso también es un tema. Pensar que la idea de espacio que tenemos nosotros ahora no es la idea de espacio de esa época. Pensar que los yacimientos arqueológicos, antes se pensaba que, bueno, que no había ningún tipo de continuidad, ¿no? Entre lo que los yacimientos de hace 10.000, 12.000, o sea, fechados en muchos años antes del presente, no tenían continuidad con poblaciones que existían en el momento en que llegó la conquista y colonización europea. Y ahora hay hipótesis que tienden a ver que, bueno, que dentro de los constructores de cerritos, por ejemplo, puede haber una línea de continuidad, ¿no? Así como que el conocimiento está cambiando y está variando. Pero esto del poder de nombrar es interesante, porque la toponimia, ¿no? Es decir, los nombres de los lugares algunas veces corresponden a los grupos indígenas, pero otras veces corresponden a esa cartografía jesuítica de donde estaban las estancias y ese papel que tuvieron los jesuitas en llevar a la escritura la lengua guaraní. Pero de todas maneras encontramos topónimos vinculados, por ejemplo, a los minuanes, ¿no? Porque hay o a otros grupos, y nos faltó en este recorrido mencionar a los chaná también, que, claro, que también estaban de un lado y de otro. Y lo que tendríamos que pensar también es que, ya sea por la represión, porque cuando hubo levantamientos en lo que hoy sería la provincia de Tucumán u otros lugares al norte de la actual Argentina, para reprimir esos levantamientos lo que se hizo fue sacar a esas poblaciones y llevarlas a Buenos Aires o incluso a Santo Domingo Soriano, ¿no? O sea, como extraerlas. Y el otro elemento por el cual estas poblaciones indígenas se movían, y no son solo las que decían los libros que estaban en el Uruguay, es por las propias condiciones de represión en algún lugar, o por las propias luchas políticas, o porque la posibilidad de obtener salarios más altos acá que en otros lugares. Entonces, cuando uno mira las fuentes, nos encontramos con que hay poblaciones de origen indígena de un espacio mucho mayor del que aparentemente los libros pensados en los límites del Uruguay, al norte el río Cuarey, ¿no? Al este la Laguna Merín, digo, lo que esos límites del Uruguay nos daban, ¿no? Es toda una forma diferente de pensar el tema la que se está proponiendo en estos tiempos.
Con una enorme complejidad a la hora, seguramente, de avanzar en ese conocimiento, Ana, porque también lo han señalado tus colegas que están trabajando mucho en estos temas, las fuentes, los principales documentos que hay, que encontramos, fueron en realidad dejados por europeos, básicamente por los europeos que llegaron a estas tierras, los criollos después, pero digamos, no, hay muy poca fuente vinculada a estos grupos, a los pueblos, llamamos pueblos originarios, a estos grupos indígenas, ¿no? Escritas. Entonces los relatos que tenemos generalmente son de fuentes, o lo que hay en documentos, de documentos que nos han dejado los primeros europeos que llegaron aquí, ¿no?
Sí, sí, y con los lentes europeos.
Claro, ahí está. Y sobre todo también lo mencionaba Diego Vera con esa entrevista que tuvimos aquí tiempo atrás, generalmente documentos que reflejan actos violentos o conflictos o problemas y bastante poco de la vida más o menos
cotidiana
de estos grupos, ¿no? Entonces, todo eso agrega dificultad al acercamiento de comprender cómo fue, ¿no? La vida de estos grupos. De alguna manera, bueno, el tomarlo como tema para para el fin de semana de patrimonio este año, supongo que, bueno, busca también probar todas estas reflexiones, ¿no? Decir, bueno, sobre esto sabemos más que lo que sabíamos antes, quizás muchos preconceptos que teníamos cayeron, pero todavía hay mucho por saber en este tema, ¿no?
Claro. Mucho por saber y sobre todo una disposición de reconocer la riqueza de esa diversidad, ¿no? Me parece que eso debería ser un elemento que también nos tiene que guiar. O sea, no ver al otro diverso como con ojos de discriminación o con ojos de odio, con ojos de minusvaloración, sino al revés, el de entender que hay, incluso hasta en nuestra propia vida cotidiana, una presencia de saberes y de costumbres.
El mate, por ejemplo, para empezar, ¿o no?
El mate, sin duda, y después el saber manejar ciertas, medicinas naturales, pero también entender que en lo productivo, también ese trabajo en el medio rural, son aportes, o sea, no verlo solamente desde la mirada que los trataba como, comillas, piezas de chusma que había que liquidar o reducir entregando a las familias para que las familias los hicieran trabajar. O sea, esa mirada es la que tenemos que tratar de cambiar y recuperar, que hay una cultura, que hay derechos, que hay comunidades que tienen su voz, y es necesario que esa voz también se escuche.
En esto de lo discriminatorio que decías, en estos años hemos escuchado, y aquí mismo en las redes públicas, en varias entrevistas, casos, historias de jóvenes uruguayos que han comenzado a hacerse la pregunta porque notaban en sus familias, sus abuelos, bisabuelos, ciertas costumbres que parecían tener que ver con ese pasado indígena. Decías, por ejemplo, en el uso de plantas medicinales, en el vínculo con la luna, en fin, una cantidad de cosas que parecen remitir a esa tradición, pero que a la hora de preguntar a los mayores, ¿verdad?, sus abuelos o bisabuelos sobre el tema, generalmente había un silencio, aún mejor no hablar de esto, ¿no? Una cierta vergüenza para decir si esto tiene que ver con el pasado indígena, no, mejor no hablemos de eso, ¿no? O no quiero hablar de eso, o no quiero hablarte de dónde viene eso, o por qué a su vez mi abuelo, mis abuelas, ¿no?, tenían estas costumbres, ¿no? Y esto ahora hay jóvenes que comienzan a preguntarse, a hacerse esa pregunta y a buscar para atrás, y en algunos casos hacer todo un proceso de reconocimiento de su propia identidad diferente, ¿no? Bueno, esto está pasando en la sociedad uruguaya también, ¿no?
Sí, y es bueno que así pase. O sea, eso me parece que es reconocer identidades y a su vez esa visión, diversa, que es mucho más rica, ¿no? Es esto que yo les decía al principio, ¿no?, de ese libro de geografía del siglo XIX, ¿no?, que era una sola la raza, ¿no?, que ya el concepto raza de por sí, por supuesto que ha cambiado en el conocimiento científico, pero ¿por qué esa homogeneidad? Cuando en realidad yo creo que no ha habido sociedad a lo largo de la historia que no haya sido diversa.
Y finalmente, también hay lugar en cuando se propone justamente este tema para el fin de semana del patrimonio, al debate. Podemos también, es bueno que se debata en torno a estos temas, y no vamos a entrar ahora en eso, un viejo tema, pero bueno, sobre el rol de ciertas figuras en nuestra historia, también se debate mucho en relación justamente con los grupos indígenas, el famoso rol de Rivera, en fin, la discusión en torno a ese tema, y allí tenemos siempre un punto sensible en el Uruguay, porque si se discute sobre el papel que jugó en su momento Fructuoso Rivera, por allí inmediatamente repente hay colectividades políticas que reaccionan y que, bueno, y que salen en defensa, que dicen no, de ninguna manera se puede señalar a Rivera como responsable del exterminio de los charrúas o de bueno, entonces, más allá de esto, ¿no? De no entrar ahora no hay tiempo para entrar en eso, pero también es bueno que se debata,
bueno, es que
se ponga en cuestión ese pasado.
Pero es que hay temas que no son de ese pasado, sino que son de este presente, como por ejemplo el convenio 169 de la OIT, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y demás. Y ese es un convenio que Uruguay no ha suscrito. Y yo creo que estaría bueno que se haga un debate. No estoy hablando como integrante de la Comisión de Patrimonio, estoy hablando como ciudadana uruguaya que tiene una cierta sensibilidad sobre esos temas. Bueno, sería bueno que se debatiera, porque si todos los países de la región que han tenido mayor presencia indígena y que incluso ha sido como más problemático lo han ratificado, ¿por qué Uruguay no? O sea, ¿por qué? Y ahí no tiene que ver si se le adjudica a una persona o a otra, la acción de matanza o lo que sea. No, estamos hablando de ahora. Entonces, discutamos cuáles son las reparaciones simbólicas que se requieren. Digo, pongámoslo sobre la mesa.
Bueno, ya ven, el tema da para mucho y es interesantísimo, y en el contexto de la consigna del próximo fin de semana de patrimonio, hay lugar seguramente para estas formas de abordar esta temática, ¿no? Y bueno, seguramente desde la agenda que propicie la propia Comisión del Patrimonio, pero también, como decías tú, otras instituciones, grupos de la sociedad uruguaya, van a poder plantear o acercar propuestas que vayan un poquito en esta dirección, ¿no? Ya tendremos tiempo de ir comentando, compartiendo las actividades que estén previstas por ustedes, esta iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura, la Comisión del Patrimonio. Sí es bueno saber que, como decía Ana en el comienzo, toda institución pública, privada o grupo de vecinos organizados que se sientan identificados con la finalidad del evento del Día del Patrimonio pueden inscribir actividades. Que la propuesta debe estar acorde a la temática, a la convocatoria o a la finalidad del Día del Patrimonio, que debe ser una actividad gratuita para el público visitante, y hay plazos también para escribir, ¿no? A escribir las actividades que luego van a ser publicadas en la página web oficial de Patrimonio Uruguay, también en una publicación impresa, también en consulta digital. Hay un plazo de inscripción de las actividades ya abierto desde abril hasta la primera semana de julio. Y eso es importante, ¿no? Para ingresar propuestas, actividades, estar, digamos, en el menú de actividades del fin de semana del patrimonio, ¿no? Y una semana antes de ese fin de semana, previsto para el 3 y 4 de octubre, la Comisión de Patrimonio, Ministerio de Educación y Cultura dará a conocer la guía completa de actividades justamente para ese fin de semana, ¿no? Ana Frega, bueno, comenzamos contigo, con ustedes, con la Comisión de Patrimonio, en realidad una serie de entrevistas aquí en las radios públicas en relación con este tema. Vamos a seguir, justamente a hacer un espacio donde podamos también nosotros aportar, ¿no? A la reflexión, a la discusión, al nuevo conocimiento generado en todo este tiempo. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, porque realmente es necesaria la difusión de todo esto.
Hasta pronto.